una visita durante la cual, como ustedes saben, prometió un New Deal en el Mercosur, un nuevo acuerdo para los países más pequeños del bloque. Y como no podía ser de otra manera, la visita del canciller brasileño acaparó la atención de buena parte de la población, reavivando algunos temas muy calientes en el debate nacional. En particular, ¿debe Uruguay apostar al Mercosur o es tiempo acaso de ensayar otros acuerdos, por ejemplo, con Estados Unidos? En este marco, nos pareció que valía la pena dedicar nuestro espacio económico de hoy a este asunto, que plantea, en realidad, varias preguntas. Por ejemplo, ¿cuánto comerciamos con los socios del Mercosur y cuánto exportamos a Estados Unidos y Europa? ¿Cómo son las balanzas comerciales con cada uno de esos socios? ¿En base a qué parámetros deberíamos evaluar la conveniencia de los distintos cursos de acción que están presentándosele a nuestro país? Bueno, de eso vamos a conversar con el economista Pablo Roselli de TEA de la Institución.
Análisis económico.
Buenos días, Pablo.
Buenos días, Emiliano.
Empezamos con algunos números, ¿te parece?
Me parece.
¿Cuánto comerciamos con los socios del Mercosur? ¿Y cuánto exportamos a otros socios comerciales, en fin, Estados Unidos entre ellos?
Está bien. Si tomamos las cifras del 2005, nuestro país hizo exportaciones de bienes por 3.400 millones de dólares. De ese monto, un 23% fueron exportaciones al Mercosur, por un total de 781 millones de dólares que tienen esta apertura por país. 458 millones le vendimos a Brasil, 267 millones le vendimos a Argentina y 56 millones a Paraguay. Fuera del Mercosur, por ejemplo, a Estados Unidos exportamos 761 millones de dólares.
Casi lo mismo, ¿no?
Casi lo mismo, 20 millones menos que al total del Mercosur. A la Unión Europea le vendimos 587 millones de dólares y nos quedan todavía otros 1.270 millones de dólares que se reparten en muchísimos mercados, pero podemos destacar a México con casi 140 millones, a China con 120 millones y a Canadá y a Irán con 90 y 80 millones respectivamente.
¿Y cómo son las balanzas comerciales con cada socio?
Bien, a ver, la balanza comercial total registró un déficit de 474 millones de dólares el año pasado. A nivel de las balanzas bilaterales, las situaciones son variadas, pero para resumir podemos decir que con Estados Unidos el país tiene un superávit comercial de unos 500 millones de dólares. Con la Unión Europea también tenemos un superávit de unos 180 millones, mientras que con el Mercosur el saldo es deficitario en casi 850 millones de dólares. De todas maneras, Emiliano, hay que preguntarse cuál es la relevancia de calcular las balanzas comerciales bilaterales, y me adelanto a decir que es poco relevante, a pesar de que habitualmente se hacen este tipo de cálculos.
¿Por qué es poco relevante calcular las balanzas comerciales bilaterales?
Bien, hay como dos tipos de razones. La primera tiene que ver con que, como indicador de resumen, la balanza comercial es de por sí un mal indicador del comercio exterior del país. Por ejemplo, en 2005 nuestro país tuvo un déficit comercial de 474 millones de dólares, quiere decir que el país importó más bienes de los que exportó, pero nuestro país es superavitario en el comercio de servicios y por eso es más relevante medir la cuenta corriente, que en 2005 mostró un déficit de 88 millones de dólares, muy inferior al déficit comercial.
Sí, recordemos que la balanza comercial no incluye los servicios, por ejemplo.
Sí, exactamente.
Sí están contabilizados en la otra variable que tú mencionabas, la cuenta corriente, ¿no? Ahora, decías que hay dos tipos de razones que hacen poco relevante el cálculo de las balanzas comerciales bilaterales.
Sí, y recién dábamos la primera razón.
Sí.
A nivel de los cálculos bilaterales, en realidad tenemos cifras del comercio de bienes, pero no tenemos cifras del comercio de servicios. Pero aunque tuviéramos esas cifras, la medición de los saldos comerciales bilaterales es muy poco relevante por lo siguiente. Bien podría ocurrir, por ejemplo, que un socio comercial fuera un importante proveedor de algunos insumos y que esos insumos se utilizaran en producciones para terceros mercados. Y en ese caso, nuestro país tendría un déficit con ese proveedor de insumos y tendría un superávit con el país al que se le exporta la producción.
Claro.
Y eso no depararía ningún problema, sería simplemente la forma en cómo funcionan los distintos mercados. También puede ocurrir en cierto momento que las posibilidades de exportación hacia otro mercado, como Estados Unidos, sean más atractivas que exportar a un socio del Mercosur. En ese caso, las exportaciones al Mercosur serían más bajas solamente porque hay oportunidades mejores en otros mercados. Y justamente las fluctuaciones del tipo de cambio real y las fluctuaciones de las competitividades bilaterales afectan los flujos comerciales y los saldos comerciales de una forma muy importante, sin que por eso debamos cambiar nuestra evaluación sobre el funcionamiento de un acuerdo comercial particular, como puede ser ahora el caso del Mercosur. Esa evaluación debe basarse en aspectos más sustantivos.
¿En qué debe basarse la evaluación del funcionamiento de los acuerdos comerciales? O, más concretamente, ¿qué debemos mirar si queremos evaluar la marcha del Mercosur?
Bien, como decía recién, las balanzas comerciales bilaterales nos dicen muy poco sobre el funcionamiento de un acuerdo comercial. De hecho, los países hacen acuerdos comerciales para incrementar el comercio, las exportaciones y las importaciones, y sobre todo para atraer inversiones orientadas a explotar los beneficios de esa expansión del comercio, pero diversos factores pueden hacer que los saldos bilaterales sean positivos o negativos. Si para decir que un acuerdo comercial es beneficioso para un país tuviésemos que obtener un superávit comercial importante, entonces nunca habría acuerdos, porque todo superávit comercial importante para un país supondría al mismo tiempo un déficit para el otro país, y obviamente con ese mismo criterio el otro país no debería aceptar el acuerdo.
Ajá. ¿Cuáles son esos otros factores a tener en cuenta para evaluar la marcha de un acuerdo comercial como el Mercosur? Entonces, si el tema no es la balanza comercial, ¿cuáles son los otros elementos que hay que considerar?
Bien, el crecimiento del comercio de los socios, mucho más que los saldos bilaterales, es una variable relevante. Pero además, se debe tener en cuenta un conjunto de aspectos que inciden en el funcionamiento de los mercados. Y en ese sentido, el Mercosur está mostrando problemas, por ejemplo, en lo que hace al régimen de solución de controversias. No hay en el Mercosur un buen marco de solución rápida de controversias y que sea un marco, a su vez, separado de los avatares políticos. El episodio de los cortes de puentes es bastante claro, pero es frecuente en el Mercosur que se observen interrupciones en los flujos comerciales entre los socios. En Uruguay siempre mencionamos el caso de las trabas a las exportaciones de arroz o de lácteos a Brasil, o el caso de las exportaciones de bicicletas a Argentina.
Ahora, Pablo, ¿del lado uruguayo no ponemos trabas a veces?
También hay trabas al comercio desde el lado uruguayo, algunas son muy notorias. Por ejemplo, Uruguay tiene una regulación que impide la importación de pollos desde Brasil, alegando restricciones sanitarias, a pesar de que Brasil es uno de los principales productores y exportadores del mundo. Uruguay también tiene un esquema de protección muy fuerte a la industria vitivinícola, que ha sido formalmente aceptado por los socios del Mercosur, pero incluye la prohibición de importación de vino en envases de más de un litro de capacidad. Con esto no estamos emitiendo opinión sobre la conveniencia y la eficacia de este tipo de medidas, pero es claro que contraviene el espíritu del Mercosur, que expresa claramente que debemos tener un esquema de libre tránsito de mercaderías. En general, cuando el comercio entre los socios no fluye libremente debido a la presencia de barreras, debido a la presencia de dificultades que se observan para la solución de controversias, entonces los países miembros no se ven favorecidos por mayores inversiones derivadas de la expansión del comercio. En ese sentido, inclusive las restricciones voluntarias de exportaciones que últimamente han acordado en algunos sectores Argentina y Brasil, o la protección aceptada para la industria vitivinícola uruguaya, transmiten al mercado una señal clara de una vocación débil por el libre comercio dentro de la región, y esas señales terminan desalentando en alguna medida las inversiones que deberían estar orientadas a explotar las ventajas del mercado ampliado. Al final se terminan realizando las inversiones que son viables en cada uno de los países por separado. Eso afecta negativamente a todos los socios, pero obviamente afecta mucho más a los socios pequeños que no tienen un mercado interno grande.
Pablo, el tiempo casi se nos ha ido, pero queda una pregunta que es clave y que está instalada en el debate, ¿no? Uruguay, ¿debe apostar al Mercosur o debe buscar otros acuerdos, por ejemplo, con Estados Unidos, como se menciona tan insistentemente?
Bien, es difícil responder esa pregunta en poco tiempo, y además las respuestas pueden variar en función de una serie de valoraciones políticas que no nos corresponde a nosotros evaluar. Lo que sí podemos mencionar es que para un país pequeño como el nuestro, sin un mercado interno importante, el crecimiento económico pasa inevitablemente por exportar más. A su vez, para exportar más, el país también requiere importar más para poder reasignar recursos hacia los sectores que tienen mayor capacidad de competencia en los mercados externos. Por eso es conveniente, a nuestro juicio, explorar mecanismos que permitan de forma pragmática ir abriendo más la economía al comercio internacional, aprovechando el acceso a mercados que se obtiene con los acuerdos comerciales. No se trata entonces para Uruguay de una dicotomía Mercosur versus otros acuerdos, porque Mercosur sigue siendo un mercado muy relevante para Uruguay. Tampoco debería tratarse de que Brasil y Argentina mejoraran el funcionamiento del Mercosur para evitar que Uruguay busque otros acuerdos, porque Uruguay necesita tener acceso a más mercados externos, aun si el Mercosur funcionara mejor.
Ahora, ¿cómo se compatibiliza ese interés de Uruguay con el Mercosur?
Bien, en realidad una estrategia de crecimiento exportador seguramente también es conveniente y seguramente también es buscada por los países vecinos, con distinto nivel de entusiasmo quizás. Pero hay que tener presente que Brasil solo vende en el Mercosur un 10% de sus exportaciones totales y Argentina vende en el Mercosur un 23% de sus exportaciones totales. Parece claro entonces que todos los miembros del Mercosur necesitan exportar más a otros mercados. Y si es así, el punto clave es si los socios del Mercosur pueden negociar acuerdos comerciales juntos y de forma eficaz. Por ahora parece difícil ese camino, porque lo que está sucediendo es que los intereses ofensivos y defensivos de cada país miembro del Mercosur son diferentes entre sí. Esas dificultades le darían sustento a una opción de negociación por separado de los socios, como de hecho ya se hizo con México.
De hecho se hizo Uruguay con México.
Digamos, pero el Mercosur decidió que todos los socios negociaran separadamente con México, reconociendo esas diferencias de intereses. Pero bueno, en estas decisiones los aspectos políticos juegan un papel insoslayable, sobre todo si hablamos además de acuerdos con países como Estados Unidos.
Estábamos conversando con el economista Pablo Roselli de TEA Deloitte Touche. Este era el análisis económico. Pablo, gracias. Y con ustedes volvemos a encontrarnos ahora la semana que viene, ¿no?
Hasta la semana que viene o hasta jueves.
Ah, mirá, tenemos el jueves por delante.
Es más larga la semana, ¿no?
Mirá, yo estaba ya terminando. Un poco apurado. Será hasta el jueves, entonces, sí, Pablo.
Será hasta jueves, Emiliano.